Bienvenidos a El Microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director Dr. Hernán Farestay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Comité organizador, María Montserrat Blanes González,
de Paraguay.
Rosa Isabel Sierra Amor,
de México.
Y Estela Raimondo,
de Uruguay.
El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio.
Estamos en El Microscopio.
En el programa anterior escuchamos a la doctora Susan Jota, directora médica de Prevención Infecciones y Programa de Control de la Red Nacional de Salud Toronto, Canadá. A la doctora Paloma Oliver, presidenta de la Comisión de Pruebas de Laboratorio en el lugar de asistencia de la Sociedad Española de Medicina de Laboratorio. Al doctor Álvaro Justiniano Gross, presidente de la Sociedad Boliviana Bioquímica Clínica y corresponsal del Microscopio en Bolivia.
Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, AC, Asociación Bioquímicos del Paraguay, Asociación Bioquímica Uruguaya.
El Microscopio.
Un programa que se emite todas las semanas
a través de internet en
infobioquímica.org. Estamos en El Microscopio. Infobioquímica.org.
El Microscopio. Carlos Vega Salinas es tecnólogo médico por la Universidad de Talca de Chile, jefe de laboratorio de Clínica Dávila, donde ha liderado el proyecto de acreditación bajo la norma ISO 15189 e integra el Green Team para la certificación de Clínica Dávila como Green Hospital. Es evaluador del Sistema Nacional de Acreditación del Ministerio de Salud de Chile y representante legal de la entidad acreditadora avanzada en calidad. Actual presidente de la Sociedad Científica de Laboratorio Clínico de Tecnólogos Médicos de Chile. En esta oportunidad conversamos sobre el lanzamiento de la Sociedad Científica de Laboratorio Clínico de Tecnólogos Médicos de Chile.
Muy bienvenido, Carlos Vega Salinas, a El Microscopio. Están presentando la recientemente creada Sociedad Científica de Laboratorio Clínico de Tecnólogos Médicos de Chile. ¿Cuáles fueron, Carlos, los motivos de la creación de esta asociación?
Primero, bueno, agradecer la instancia y además quiero también aprovechar de saludar a todos los radioescuchas de la radio El Microscopio. Es una tremenda oportunidad para nosotros poder relatar y contar algunas de las cosas que nos motivaron. Para empezar a hablar un poco de esta motivación, lo primero hay que remontarse un poquito hace un par de años, digamos, donde se forma lo que fue el Comité de Bioanálisis Clínico, que eso fue alrededor del año 2014. Básicamente se formó porque hubo un requerimiento donde se pidió poder trabajar en un proyecto de actualización de las prestaciones que se otorgaban en los laboratorios. La cosa es que este grupo comenzó a trabajar en ese tema, pero se fue afiatando, se fueron sumando más integrantes, y fue como el año 2016 cuando se realiza el Congreso de Tecnología Médica, que se le pide al grupo poder trabajar en el programa de laboratorio clínico. La verdad es que ahí ellos estuvieron varios meses trabajando en esto, y posterior al Congreso vieron que había muchas ganas, digamos, de seguir haciendo cosas, se habían sumado más integrantes, por lo tanto dijeron, bueno, ¿de qué manera damos continuidad a este proyecto? Y la mejor fórmula fue, bueno, formar una sociedad científica. No quiero dejar de mencionar a los gestores de esto, que en realidad me gustaría nombrar a los colegas Jorge Vallejo, a María Teresa Ulloa, a Héctor Galeno y a Verónica Rosales, que fueron los que iniciaron, ¿no es cierto?, este grupo y que, bueno, hoy día ya estamos constituidos legalmente y formamos ya lo que es la sociedad científica.
¿Y quiénes la componen? ¿De qué profesiones tienen que ser?
La sociedad es netamente de tecnólogos médicos. El grupo fundador son 23 tecnólogos médicos, de los cuales hay una directiva que está formada por 7 personas, un presidente, un vicepresidente, una tesorera, una secretaria. Hay 4 profesionales que son la comisión revisora y 2 profesionales que están a cargo de lo que es el Tribunal de Ética. pero básicamente es un grupo cuya profesión es tecnología médica, tecnólogos médicos.
¿Cuáles son los objetivos que se han fijado?
Mira, en relación a los objetivos, tenemos dos objetivos grandes, digamos. Uno es difundir el desarrollo de la actividad científica en los laboratorios de Chile, y por qué no también decirlo en la región, y en segunda instancia, fomentar también vínculos con centros de formación académica, con otras sociedades científicas, con los proveedores, ¿no es cierto?, que nos permitan dar herramientas a los profesionales de los laboratorios para poder realizar investigación. Eso es un poco lo que nos mueve. Ahora, nos planteamos igual una misión de ser una sociedad capaz de responder a las inquietudes científicas y de formación continua de los tecnólogos, permitir el intercambio de conocimientos científicos en todas las áreas o especialidades de lo que es el laboratorio clínico. Y como visión, ser un referente técnico en los temas relacionados al laboratorio clínico, impulsando lo que era la actividad científica dentro de los laboratorios. Además de también fomentar lo que es la actividad con altos estándares de calidad, ¿no es cierto?, y ética que puedan garantizar un trabajo seguro. Nos estamos tratando de proponer que se haga ciencia dentro de lo que es el laboratorio clínico.
Mencionaste que es parte de los objetivos relacionarse con otras sociedades científicas. ¿Se han relacionado ya con algunas? Y por ejemplo, con universidades que dicten esta carrera.
Ya establecimos un vínculo con lo que es la Sociedad de Química Clínica. Nos vamos a juntar con ellos para ver instancias de acercamiento y algunas fórmulas de trabajo conjunto. También nos comunicamos con la Sociedad de Médicos del Laboratorio. Estamos esperando sí que ellos nos respondan para poder establecer esta instancia. Y se les informó a todas las universidades que dictan, ¿no es cierto?, la carrera, que esta sociedad se formó, y yo creo que muy pronto vamos a empezar a establecer algunos vínculos cercanos, digamos, con algunas universidades, porque nos interesa mucho poder hacer esta difusión bien formal. De hecho, ya nos planteamos hacer un evento donde podamos mostrarnos a la comunidad quiénes somos, y a partir de eso empezar a trabajar temas, digamos, de capacitación, temas, digamos, de contingencia, pero que el foco está en el tema científico, en todo lo que es el desarrollo de la actividad científica dentro de los laboratorios.
Son muy nuevitos, pero ¿tienen ya proyectos en agenda?
Mira, tenemos un primer programa de trabajo, que yo me lo planteé en formar equipos de trabajo con algunas temáticas. Ya la idea es un poco trabajar estos temas durante lo que es el periodo 2017, y dentro de esos temas nos planteamos un grupo que se dedique al tema de acreditación, otro grupo que trabaje lo que es la fase preanalítica, otro que se encargue de lo que es la fase analítica más control de calidad, otro grupo que va a focalizarse en lo netamente en lo que es point of care, otro que va a ver la parte de inmunohematología, y finalmente otro más que se va a dedicar a lo que es microbiología. ¿Cuál es la idea? La idea es que estos grupos que van a estar, digamos, dirigidos o liderados por integrantes del comité, generen un trabajo durante el año, y cuando hayan eventos, digamos, hayan congresos o algún evento que se dé, digamos, dentro de lo que es el tema de la salud, podamos ya tener avanzado, ¿no es cierto?, un trabajo que estos grupos ya hayan podido iniciar, y podamos ya tener presencia, ¿no es cierto?, formal en estos eventos. También nos planteamos partir con un evento transversal, que la idea es un poco presentarnos a la comunidad y poder en ese evento, digamos, transmitirle tanto a las universidades, a los otros estamentos que estamos aquí presentes, para poder colaborar también con la actividad científica de los laboratorios. Hoy día, dentro de lo que es el mundo del laboratorio, nosotros generamos mucha cantidad de información. Constantemente estamos generando información. Por lo tanto, yo creo que tenemos que trabajar en utilizar esa información, en poder también desarrollar trabajos científicos, publicaciones, que nos permitan hacer un aporte a nuestros pacientes. Entonces, yo creo que esta sociedad, esperamos ser un apoyo, ¿no es cierto?, para todas esas ideas que puedan surgir dentro de los laboratorios para poder desarrollar publicaciones, desarrollar trabajos científicos. Y bueno, invitar a la comunidad, digamos, a que tenemos que hacer ciencia. Yo creo que es importante que el mundo del laboratorio, que maneja mucha información, y que hoy día los sistemas informáticos, sistemas de información que han avanzado mucho, las tecnologías están ya muy avanzadas, uno puede utilizar, digamos, todo esto y lo puede volcar hacia lo que es ciencia, lo que es desarrollo de la actividad científica.
¿Y cómo pueden comunicarse con ustedes?
Nosotros ya tenemos un Facebook y un Twitter, que es Socitem, y los invito a que digamos lo visiten y nos puedan seguir. Y además también tenemos un correo que es secretariasocitem@gmail.com, donde también nos puedan retroalimentar con inquietudes y cosas que nos puedan alimentar en el tema, digamos, de lo que estamos tratando de hacer.
Reiteramos, secretariasociten@gmail.com para dar con la Sociedad Científica de Laboratorio Clínico de Tecnólogos Médicos de Chile, de reciente creación, con cuyo presidente, Carlos Vega Salinas, acabamos de conversar. Muchísimas gracias, Carlos. Todo el éxito para esta nueva asociación profesional.
Perfecto, muchas gracias. Te agradezco mucho. Un abrazo, igual. Chao.
El microscopio es organizado por el Grupo de Trabajo de
Traducciones y Nomenclatura Iberoamericana
y el Comité de Medicina de Laboratorio, basada en la evidencia de la IFCC.
Que nos trata de engañar, que promete tanto y solo quiere acaparar, su mentira se derrumbará. Nos habla del tiempo que mañana llegará y nos dice que solo tenemos que esperar. Pretende que renunciemos a la voluntad de hacer algo y no solo soñar. Pero ya no es tiempo de sentarse y aguardar, cuando todo gira y se comienza a acelerar, y ese movimiento pide a gritos explotar, porque las cosas han de cambiar, porque las cosas han de cambiar.
Se siembran ideas para luego cosechar, pensamientos vivos pa' que puedan alumbrar
y mostrar caminos que nos lleven a avanzar hacia un horizonte nuevo que nos haga despertar.
El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Alberto Barrantes, de Costa Rica. Álvaro Justiniano Gross, de Bolivia. Ana Leticia Maceli, de Guatemala. Carmen Urrego, de Colombia. Cristina Cerveto, de Uruguay. Eduardo Aranda, de Chile. Graciela Velázquez, de Paraguay. Isabel Fierro, de Ecuador. José Francisco Valle, de México. Infobioquímica, fanpage de ciencia. Llegamos a más de 145.000 seguidores en Facebook. Estamos en el microscopio, por la web infobioquímica.org. Los miércoles a las 13,
hora Argentina y del Uruguay.
Hora 11, en Ecuador, Panamá, Perú, Colombia y México DF.
Las 18,
hora de España.
El microscopio.
Estamos en el microscopio, por la web infobioquímica.org.
El microscopio.
Marta Isabel Torres es licenciada en Ciencias Químicas, Orientación, Análisis Biológicos por la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Es especialista en Endocrinología Categoría 1 por la Asociación Bioquímica Argentina y la Sociedad de Endocrinología y Metabolismo. Miembro de la Sociedad Argentina de Endocrinología y Metabolismo y la Sociedad Argentina de Endocrinología Ginecológica y Reproductiva. Es miembro del Subcomité de Análisis Clínicos, Departamento de Alimentos y Salud, IRAM, miembro del Comité Técnico de Ensayos de Aptitud y Comparaciones, Interlaboratorio, y del Comité Técnico de Laboratorios Clínicos del Organismo Argentino de Acreditación, miembro del Grupo de Trabajo 3, Promoción y Educación de Trazabilidad, Comité Conjunto de Trazabilidad en Medicina de Laboratorio.
Bienvenida a El Microscopio, doctora Marta Torres, para hablarnos de la utilidad diagnóstica de la hormona estimulante de la tiroides. Vamos a hablar entonces en primer término, Marta, consultándote cuál es la utilidad diagnóstica de la TSH.
La utilidad diagnóstica de la TSH es que justamente es considerado el test para tiroides, que es el más importante, que evalúa el debut temprano del hipo o del hipertiroidismo. Hay guías clínicas que recomiendan usar la determinación, o sea, el valor de TSH en suero, para detectar el hipo o el hipertiroidismo franco subclínico en pacientes ambulatorios que tengan un estatus tiroideo estable y función conservada hipotálamo-hipófisis. También hay otros marcadores en estas guías clínicas que le indican al médico alguna cosa en relación a otra medición, por ejemplo, la relación logarítmica lineal de la relación TSH a T4 libre indica que la TSH es la primera anormalidad que va a ocurrir cuando la hipófisis va a recibir la señal que la cantidad de T4 circulante cambió del set point particular de cada individuo. Entonces, el establecer intervalos de referencia biológicos para TSH es crítico para detectar un hipotiroidismo subclínico o el hipertiroidismo. Con respecto a, volviendo a lo de las guías, ¿no es cierto? Las guías recomiendan que el intervalo de referencia biológico de TSH debería establecerse a partir del intervalo de confianza del 95% de la transformación logarítmica de por lo menos el valor de TSH de 120 voluntarios eutiroideos con criterios de selección que se cumplan. Esos criterios de selección para poder determinar el intervalo de referencia sería que los voluntarios sean eutiroideos y tengan autoanticuerpos tiroideos no detectables, o sea, el ATPO y el ATG, medidos por inmunoensayos sensibles, que no tengan historia personal o familiar de disfunción tiroidea, que no tengan bocio visible o palpable, y que no estén tomando medicación excepto estrógenos. Con lo cual, si uno piensa cómo puede hacer un laboratorio para tener su propio valor de referencia biológico, es un poco difícil que un laboratorio particular, en particular, pueda contar con esta cantidad de voluntarios eutiroideos. El tema para determinar entonces los intervalos de referencia biológicos, en general se hacen a través de estudios colaborativos entre, por ejemplo, asociaciones profesionales. Y el laboratorio toma entonces el intervalo de referencia de acuerdo al método en que esté utilizando. Para hipotiroidismo entonces, el extremo superior del intervalo de referencia biológico es el que va a ser crítico. Para el hipertiroidismo, el extremo inferior del intervalo de referencia biológico es el que se utiliza, ¿sí?, para determinar si un paciente está hipertiroideo suprimida la TSH o no. Y para esta utilización del valor es necesario haber hecho la medición con métodos de tercera generación de TSH. Los métodos de tercera generación son aquellos que tienen un límite de cuantificación entre 0,01 y 0,02 miliunidades por litro, ya que la utilidad de la medición en esta zona es que se pueden detectar diferentes grados de supresión de la hipófisis.
¿Y cómo influye el método de medición en la exactitud diagnóstica en una prueba de laboratorio?
No solamente tenemos el método de medición, sino que, volviendo a hablar de los intervalos de referencia biológicos, por ejemplo, hay distintos valores en bibliografía que se dan como límite de referencia superior para TSH. Por ejemplo, las guías de la Sociedad de Endocrinología de Norteamérica, ¿sí?, para pacientes que sean embarazadas, está dando un valor de corte de TSH en 3, y esos son pacientes embarazadas. Hay un estudio en Alemania que indica que el valor de referencia superior de TSH es 2,1. Y hay otro estudio que es el más conocido, que es el de el NANES, que es americano, que da un valor de corte para TSH entre 3,9 y 4 para una edad entre 50 y 59 años, de 4,2 para los caucasianos, de 3,6 para afroamericanos entre 20 y 30 años y, por ejemplo, para mayores de 80 años, un valor de corte de 7,5. Como se ve, los médicos tienen mucha información que es difícil de compatibilizar, ya que hay varias sociedades en el mundo que han determinado diferentes valores de corte. Y eso tiene que ver no solo con la población a la cual le hicieron el estudio, sino también con el método que utilizaron. Por eso es importante tener en cuenta, cuando uno revisa la bibliografía y se fija si, cuál es el valor de corte que se está proponiendo, es ver si la determinación se hizo con el mismo método que nosotros vamos a implementar en el laboratorio. Otra cosa que va a tener que ver con la exactitud de la medición es la variación intrínseca de los individuos, ¿sí? Se conoce que la variabilidad biológica intraindividual, o sea, dentro de un mismo individuo, para TSH es alrededor del 20% con respecto a un valor homeostático. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta cuando se ve, se compara el valor obtenido del individuo contra el valor de referencia hallado. La TSH, además, puede fallar algunas veces en detectar si hay una enfermedad pituitaria o hipotalámica, ya que en estos casos uno lo que está midiendo es TSH en suero y la TSH puede estar dentro del rango de referencia biológico en suero y eso tiene que ver con, no se ve que esté fuera del rango de referencia debido a que el ensayo puede no distinguir entre las distintas isoformas de la TSH que es normal o la que está biológicamente alterada. Todas estas diferencias demuestran la importancia de armonizar los métodos en el caso de los inmunoensayos, los cuales la cadena de trazabilidad se establece a partir de la comparación con un estándar internacional subrogado, ¿Qué quiere decir surrogado? Que no es exactamente igual a lo que está circulando en la matriz en la cual estamos midiendo. El estándar internacional de TSH es hipofisario o es recombinante. Y cada fabricante dispone de un sistema de anticuerpos diferente para reconocer esta TSH, que no es igual a la que circula en suero. Esto tiene que ver entonces con las diferencias que nosotros vemos entre los distintos métodos y la importancia de la armonización de métodos en el caso de hormonas específicamente.
¿Y cómo se llega al diagnóstico preciso de disfunciones tiroideas?
El diagnóstico preciso de la disfunción tiroidea va a estar dado por la conjunción del método que estemos utilizando y del valor de referencia biológico que estemos tomando para comparar el resultado del paciente al cual estamos tratando de clasificar. Es difícil usar un único valor de TSH para dar un diagnóstico de hipotiroidismo o hipertiroidismo. Hay que tener en cuenta también la clínica de los pacientes en el momento en el cual se está haciendo la determinación y también, por supuesto, sus condiciones de edad, raza, si fuma o no fuma, o sea, todo lo que tiene que ver con lo que se llama dentro del laboratorio en la etapa preanalítica.
Marta, ¿qué es la cadena de trazabilidad?
La cadena de trazabilidad se refiere a que se pueda comparar el resultado de un paciente y se lo pueda relacionar con una referencia establecida. En este caso, una referencia establecida sería el calibrador, el estándar internacional que usan todos los fabricantes como referencia para calibrar sus equipos. La cadena de trazabilidad está definida como completa cuando se dispone de un método de referencia primario, un calibrador primario y el analito se puede definir en unidades del Sistema Internacional de Medidas. No es el caso de las hormonas proteicas, en este caso como la TSH, porque las proteínas no tienen una definición de unidades internacionales. O sea, no se lo puede poner en moles. Tampoco se dispone de un método de referencia primario para esta medición. Sí se dispone de un estándar internacional contra el cual los métodos de los fabricantes son contrastados. En ese caso, el fabricante tiene un método seleccionado con el cual asigna valores por comparación con este estándar internacional a calibradores de trabajo que son los que se incluyen en el reactivo, el paquete de reactivos que el fabricante le da al laboratorio. Finalmente, la trazabilidad está dada por esta cadena ininterrumpida de comparaciones. En el caso de la TSH, la cadena de trazabilidad termina a nivel del calibrador del estándar internacional de OMS. Y la incertidumbre de cada una de las comparaciones va aumentando a medida que bajamos en la jerarquía de la trazabilidad.
Marta, te invitamos a hacer una pequeña pausa, un par de minutitos nada más, para seguir hablando de utilidad diagnóstica de la TSH. Son 2 minutitos y estamos de vuelta.
Visite el Clinical Chemistry Training Council sobre química clínica y medicina de laboratorio. Acceda al link desde nuestra web.
I used to know this old scarecrow. He was my son. My joy and sorrow. Cast along between the furrows of a field, no longer sung by anyone. I held a dandy.
that said the time had come to leave upon the wind, not to return when summer. Thank you.
regístrese en nuestra web infobioquímica.org y reciba nuestro newsletter con los programas de radio El Microscopio y las mejores noticias de la semana. El Microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares: José Jara de Perú, Dante Yáñez de Bolivia, Leberton Ortiz de Chile, María del Carmen Pasquel de Ecuador, Montserrat B. González de Paraguay, Mario Chávez de Costa Rica, Miriam Aguilera de Honduras, Rafael Calafel de España. El Microscopio. Un programa para informar, conocer, debatir problemas y encontrar soluciones. Un programa auspiciado por la IFCC. Estamos en El Microscopio. Infobioquímica.org.
El Microscopio.
Continuamos con la doctora Marta Torres, especialista en endocrinología categoría 1 por la Asociación Bioquímica Argentina y la Sociedad de Endocrinología y Metabolismo.
Y aquí estamos de vuelta con la doctora Marta Torres conversando sobre utilidad diagnóstica de la TSH. Marta, ¿qué es lo que se ve en los programas de evaluación externa?
En los programas de evaluación externa lo que se hace es comparar resultados de laboratorios sobre las mismas muestras. Se trabaja con muestras que tengan matriz parecida a las muestras de los pacientes, de manera de que los resultados dados por los distintos métodos se puedan extrapolar a lo que pasa con los pacientes. Entonces, por ejemplo, en un esquema de evaluación externa, uno lo que va a ver es que los participantes contestan con diferentes reactivos. En este caso de TSH, son todos inmunoensayos comerciales los que se emplean. La distribución de estos inmunoensayos en nuestro medio, ¿sí?, es la mayoría de los laboratorios usan métodos automatizados. Ya prácticamente se ha dejado de usar lo que es este radioinmunoensayo o ELISAs manuales, porque la automatización ha contribuido a la armonización de los métodos. Y después, dentro de las marcas de reactivo más utilizados en Argentina, bueno, el mercado está repartido entre lo que distribuye Roche, lo que distribuye Abbott y lo que distribuye Siemens. En los programas de evaluación externa, en general, se usan, de acuerdo a donde se distribuya, muestras frescas o muestras liofilizadas. Cuando las muestras son frescas, lo que estamos viendo es que las diferencias entre los métodos a lo mejor son menores que en las muestras liofilizadas. Eso tiene que ver con que el proceso de liofilización modifica de alguna manera la matriz proteica, y entonces los métodos pueden ver diferente a la TSH, ya que estamos hablando de una proteína, de un inmunoensayo para una proteína. La variabilidad entre los distintos métodos no está dada solamente por si usamos muestra fresca o muestra liofilizada, sino que las diferencias están dadas por la diferente estandarización, especificidad y sensibilidad que tiene cada método. Cada fabricante tiene su fórmula y eso es lo que se refleja después en las diferencias cuando uno los compara contra la misma muestra. Las diferencias esperables cuando uno utiliza muestras frescas, en los niveles de decisión clínica para exactitud diagnóstica, estas diferencias no deberían superar el 10%. ¿Qué quiere decir? Que si uno ve una diferencia mayor al 10% en muestras que están en la zona de decisión de hipertiroidismo, que es alrededor de 0,5, o las que están en el límite de decisión de hipotiroidismo, que es alrededor de 4, si en esos valores las diferencias entre métodos superan el 10%, estamos perdiendo exactitud diagnóstica.
¿Y cuáles son las diferencias? ¿Qué es lo que se ve en los distintos programas de evaluación externa?
Para introducir las diferencias que se ven en los programas de evaluación externa, les recomiendo una publicación de la IFCC, es el reporte del grupo de trabajo de la IFCC para la estandarización de los test de la función tiroidea. Este grupo de trabajo está compuesto por personalidades muy conocidas en el medio, como la gente de la Universidad de Ghent en Bélgica, la doctora Tien Pont, la doctora Van Juftange, disculpen los apellidos, los seguro los dije mal, el doctor Graham Bistal, que fue presidente de la IFCC hasta el año pasado, Greg Miller, que es de Estados Unidos, o sea, es un grupo, digamos, global, como es, así trabaja la IFCC globalmente. Y les recomiendo entonces esta publicación, que es del Clinical Chemistry, volumen 56 del 2010, páginas 902 a 911. Ahí lo que se ve es que ellos hicieron, primero, con 16 distintos métodos distribuidos en todo el mundo, una comparación con varias muestras a las cuales se las distribuyó de manera fresca, digamos, congelada, sí, por supuesto, para mantener la estabilidad del analito en la matriz, y lo que se ve es lo que se logró después de una reestandarización hecha con recalibraciones de acuerdo a los valores que presentaban las muestras en los distintos equipos. En este caso, para estos 16 ensayos, los que dieron mayor diferencia, la mayor diferencia observada fue hasta del 40%. Y de estos 16, 3 eran los que tenían más de 10% de diferencia de la media general. Esos 3 fueron los que se recalibraron con respecto a los otros. Por ejemplo, si uno busca otro tipo de información, como por ejemplo la que se ve en el programa del RICAS, la gente lo conoce con ese nombre, sí, es el RICAS es el Programa Internacional de Calidad de Randox. Cuando uno ve una muestra, sí, de una TSH normal, el histograma de distribución de los resultados, se ve que hay diferencias entre los métodos que dan un histograma que parecería, por ejemplo, bimodal. Y eso tiene que ver con las diferencias que se observan entre los distintos métodos. Que, por ejemplo, en este caso, que son vuelvo a repetir, estas no son muestras frescas, estas son muestras liofilizadas, ¿sí? La mayor diferencia se ve en esta distribución para las quimioluminiscencia de Architect y de Access son los que dan los valores más bajos, y Eliasson y Roche son los que dan los valores más altos. De todas maneras, esas diferencias entre estos son menos del 10%. Ahora bien, dependiendo de cuál sea el valor de referencia que tome el laboratorio que usa determinado método, va a clasificar diferente, por ejemplo, a las embarazadas en el segundo trimestre, donde había una guía que recomendaba un valor de 2 como valor de corte en el caso de las embarazadas en el segundo trimestre para determinar hipotiroidismo, ¿sí? Entonces, por supuesto, a los que mencioné que daban más alto, les va a dar que tienen hipotiroidismo, y a los que mencioné que daban más bajo, les va a dar que son normales. Siempre hay que tener en cuenta, cuando se analiza un paciente, es su estado clínico, el valor de corte que estamos utilizando y el método que estamos utilizando. Por ejemplo, para muestras en valores de alrededor de 20, también en el RICAS, uno ve las mismas diferencias. Ve que cuando uno va a interpretar curvas post-RH, en las cuales se dice que el paciente tiene hipotiroidismo subclínico si tiene un basal normal y post-RH 25 minutos tiene un valor por encima de 20, vamos a tener las mismas diferencias que mencioné antes, ¿sí? Cuando, si yo tomo 20 como valor de corte, lo que veo en las evaluaciones externas es que hay métodos que dosan por debajo de 20 y otros que bastante más por encima de 20, casi más de 25. Y eso tiene que ver con las diferencias en los métodos en cuanto a sensibilidad y especificidad. Esto que mencioné hasta ahora era del RICAS, y lo mismo se ve en otros. Por ejemplo, tengo un ejemplo aquí del Wadsworth Center, que es una evaluación externa organizada en el estado de Nueva York. Ellos distribuyen muestras frescas en distintos niveles en la misma distribución, y se ven las mismas cosas que se ven en otros programas de evaluación externa, que a distintos niveles y de acuerdo a la importancia de ese nivel en cuanto al diagnóstico, tenemos que tener en cuenta las diferencias de acuerdo al método que estemos utilizando. Las diferencias, otra vez, deberían ser menores al 10%, y dependiendo del método que estemos utilizando, vamos a ver diferencias mayores que esas, con lo cual ese método probablemente, si usa el mismo valor de corte, nos esté diagnosticando mal a los pacientes. Esto que comenté se refiere a evaluaciones externas fuera de Argentina, en la que organizamos aquí en CEMIC, vemos exactamente lo mismo. Para un nivel, por ejemplo, nosotros distribuimos sueros humanos liofilizados para un nivel compatible con el límite superior del rango de referencia biológica. Comparando 8 diferentes plataformas, las diferencias son menores al 10% en 5, y en las otras 3 las diferencias son mayores al 15%, con lo cual estaríamos hablando de probablemente problemas de matriz, o sea, de reconocimiento de distintas formas isotópicas, distintas isoformas, de la TSH por los distintos métodos. Y lo mismo se ve en los valores bajos, ¿sí? En general, para nuestro medio, si uno mira con respecto a la precisión de los distintos equipos, en cuanto a si se mantienen dentro de 10% de coeficiente de variación, por supuesto que los métodos manuales, que ya había comentado que prácticamente han dejado de usarse, la mayor variación se observa por debajo de una miliunidad. Y eso tiene que ver con que la manualidad introduce mucho mayor error en la zona baja, que es la que tiene mayor error relativo.
¿Y entonces será posible usar valores de referencia comunes en el caso de TSH?
Con respecto a la utilización de valores de referencia comunes, eso va a tener que esperar a la armonización de los métodos. Como ya les comenté, la trazabilidad para la TSH no es completa, entonces no se pueden homogeneizar los métodos. Homogeneización sería en el caso en el cual existiera un método de referencia y la definición en unidades del sistema internacional. Entonces, la recomendación es utilizar valores de referencia. Si no pueden ser determinados en el propio laboratorio, por lo menos que utilicen los valores de referencia que figuran en bibliografía, hechos con el mismo método que está utilizando el laboratorio. Con respecto a la exactitud diagnóstica, lo que tenemos que hacer es recordar la importancia del intervalo de referencia, porque la determinación de TSH se utiliza para muchas cosas, no solamente para disfunción tiroidea, sino que también en screening neonatal se utiliza la determinación de TSH, también para el monitoreo de terapia de reemplazo en hipotiroidismo y de terapia antitiroidea en hipertiroidismo. En el caso de infertilidad, ayuda en el diagnóstico y monitoreo en mujeres, y también se utiliza para hacer screening de enfermedad tiroidea en adultos. Ahora, Otra vez, siempre hay que tener un intervalo de referencia que se pueda utilizar con respecto a la población a la cual nosotros estamos atendiendo. Por supuesto, en un hospital pediátrico, el intervalo de referencia va a estar bien enfocado hacia la población pediátrica. Si estamos en un consultorio externo o en un laboratorio donde se reciben mayoritariamente adultos, el intervalo de referencia tiene que contemplar distintas edades, ¿sí? Y distintas poblaciones, distintos rangos etarios. Y siempre utilizando valores de referencia establecidos con el método que el laboratorio va a utilizar.
Clarísimo. Marta Torres, muchísimas gracias por tu participación hoy en El Microscopio. Hasta muy pronto.
Bueno, chau, hasta prontito, besos, chau, chau.
Infobioquímica.org. Ya pasamos el millón de visitas.
on a wing, on a prayer. In a state of disrepair, did you think you didn't have to choose? I alone could win or lose it. In all the places we were hiding love, what was it we were thinking of?
El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Stella Raimondo de Uruguay. Fernando Ruiz Cerdá de Chile. Rodolfo Aquino Cáceres
de El Salvador.
Patrocinio Chuecas
de España.
Beatriz Varela
de Uruguay.
Oswaldo Ruiz Narváez
de Costa Rica.
Rosa Isabel Sierra Amor
de México.
Milagros de la Rosa
de República Dominicana.
Estamos en el microscopio
por la web.
Infobioquímica.org.
El microscopio.
El doctor Roberto Ricardo García es bioquímico, doctor en ciencias bioquímicas, Universidad Nacional de La Plata, Argentina, ex docente e investigador de la Universidad Nacional, de la Universidad Nacional de Luján, también en Argentina, vicepresidente del Centro de Distrito Quinto de la Federación Bioquímica de la Provincia de Buenos Aires, presidente de la Fundación Bioquímica Argentina, vicepresidente del Centro Especializado para la Normalización y Acreditación en Salud.
Y como cada año se viene el Virtual Lab de la Fundación Bioquímica Argentina, el Congreso Virtual de Bioquímica Clínica, que este año se va a llevar a cabo desde el 13 al 30 de noviembre. Para eso estamos en comunicación con Roberto García, quien es el presidente de la Fundación Bioquímica Argentina. Roberto, muy buen día. ¿Cómo viene funcionando el Virtual Lab hasta ahora?
El Virtual Lab es fruto de un nuevo periodo en el cual la Fundación apostó a todas las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información. En la primera edición de 2015 hicimos un aprendizaje de todo este nuevo de las tecnologías en pos de la formación continua, en pos de que el bioquímico desde cualquier punto del país y de la región, tanto en su laboratorio como en su casa o en el lugar que él eligiera, tuviera el mejor acceso a las novedades, a los nuevos avances en la bioquímica clínica. Este fue nuestro objetivo. El 2015 fue todo un tiempo de aprendizaje, desde elegir la plataforma adecuada para llevar adelante este emprendimiento, hasta la modalidad, qué tipo de aspectos nosotros íbamos a tocar, si iban a ser conferencias, mesas redondas, simposios, cursos, etcétera. Bueno, finalmente logramos una edición con alrededor de 15 ejes temáticos, 3 veces por semana, lunes, miércoles y viernes. Eso también fue un aprendizaje, porque en principio nos habíamos dado 15 días para el desarrollo de eso y terminaban algunas sesiones los días sábado o domingo, que consideramos que no eran adecuadas. Después trasladamos la finalización del congreso un par de días como para que las sesiones fueran solamente lunes, miércoles y viernes. La idea también era más de una hora y algo diarias. El profesional podía elegir qué sesiones mirar, qué sesiones seguir, en qué sesiones participar. Establecimos ese nexo entre el disertante y el bioquímico, el profesional, a través de un foro. Establecimos la cafetería, remedio de lo que en los congresos presenciales efectivamente ocurre, ¿no? La cafetería donde muchos nos reunimos, charlamos, intercambiamos experiencias, datos, la presentación de trabajos libres. Finalmente esos trabajos fueron publicados en el Acta Bioquímica Clínica junto a todos los trabajos libres que se presentaron en el Calidad pasado y en esta nueva edición del Virtual App, porque era lo mismo. Ahora, para esta nueva edición del 2017, es un aprendizaje que ya hemos hecho. Una de las ideas es subtitular las conferencias. Todos los contenidos del Virtual Lab 2015 se liberarán. Va a ser de acceso cuasi limitado a toda la gente que le interese para ir generando un acceso continuo a todo este tipo de materiales.
Y en esta nueva edición, ¿cómo han armado la propuesta? ¿Qué ofrecen?
En esta nueva edición todavía no está cerrada la grilla. Va a haber disertantes extranjeros, por supuesto muchos nacionales, y estamos en pleno armado. De hecho, hace un momento yo me estaba comunicando con la coordinadora del comité científico, que es la doctora Nilda Hick. En fin, nosotros estamos atentamente mirando una encuesta que hemos realizado por las redes sociales con el presidente del Comité Ejecutivo del Congreso, que es Eduardo Frigiaro, y esa encuesta reveló unos 40 temas de interés de los medios. Supuesto que 40 temas que no podemos trasladar a un congreso, por más que sea virtual, ¿no? Pero sí estamos tratando de abarcar 10 primeros temas. Abarcan hematología, bacteriología, control de calidad, etcétera. Este tema específico de control de calidad, nosotros no queremos mezclar temas que son muy propios del CariLab con los de Virtual Lab. El Virtual Lab tiene un enfoque tendiendo a todos los campos de la bioquímica, todos los posibles en un congreso, pero atendiendo mucho más a las cuestiones fisiopatológicas. Con respecto al tema del control de calidad, es tanto el interés que algo vamos a tocar, pero por supuesto que no va a ser el eje central del congreso.
El listado estará pronto disponible online, le recordamos a la gente, en www.virtuallab.org.ar. Y acá, Roberto, se extinguen los problemas de logística al ser virtual. No hay que pensar en horarios, aviones, hoteles, grandes presupuestos.
Bueno, eso ayuda muchísimo, ¿no? En cuanto a la logística a todo un tema que es bastante complicado en los congresos presenciales. Creemos que es algo complementario de todo lo que nosotros ofrecemos. Es una nueva apuesta muy interesante y finalmente va a ir creciendo.
¿Y qué cantidad de participantes esperan?
Virtual Lab pasado tuvimos alrededor de 750 inscriptos aproximadamente. Creemos y apostamos a que ese número sea mayor en la presente edición. El profesional no se aleja de su lugar de trabajo, de su casa, lo puede hacer en cualquier lugar y en cualquier momento que él desee, no necesariamente cuando liberamos un determinado contenido. Supongamos, 13 de noviembre, a las 15 horas, 8 horas, 12 horas, se libera una primera tanda de presentaciones. No necesariamente lo tiene que hacer a esa hora. Lo puede hacer cuando regrese a su casa, en algún break en el laboratorio, bajar las diapositivas. En fin, por supuesto que no todos están concienciados con esta modalidad. Entendemos que es importante posicionarnos y darle otra herramienta más al profesional, tanto de nuestro país, de Argentina, como de cualquier país de la región. Como estamos pensando, vamos a subtitular, pueden acceder profesionales de otros países.
Comienza entonces el 13 de noviembre, www.virtuallab.org.ar.
Seguramente va a ser, como en la edición pasada, lunes, miércoles y viernes. No se cierra ninguna de las presentaciones una vez pasada, quedan abiertas, las puede ver todas las veces que quiera, puede bajar el material todas las veces que quiera, puede interaccionar con el docente 48, 72 horas después de la presentación del docente o de los docentes, luego ya quedan liberados ellos de participar en esos foros, pero tiene la posibilidad, como dije, el inscripto de chatear con el profesional. Ahí ya no tenemos, como en los congresos presenciales, dos preguntas o tres como mucho para hacerle una vez que termina la presentación al docente que la hizo en un congreso presencial. Tenemos dos o tres. Y eso es una apuesta que realmente debemos considerarla y por eso instamos a participar. Todavía esto no está decidido. Pero seguramente ustedes conocen la propuesta de la Fundación a través del PROES de Fundación Puertas Abiertas. Esto son sesiones que se realizan una vez por mes con distintas presentaciones de los distintos programas de la Fundación. Y la que viene es una del PECI, precisamente dentro del PECI, de los más de 20 subprogramas que tiene, el subprograma de micología tomará a su cargo la presentación del Puertas Abiertas. Ese Puertas Abiertas se transmite por un canal de YouTube en tiempo real y las preguntas se pueden hacer en tiempo real. Bueno, esta es una metodología que tenemos desarrollada a través de la plata que tiene la Federación de la Provincia de Buenos Aires en La Plata, en su auditorio del quinto piso. Es una modalidad que esa o una similar podríamos llegar a pensar y a utilizar.
Muchísimas gracias, Roberto, por tu participación hoy en El Microscopio, virtuallab.org.ar. Entre, curiosee, mire y anótese, que va a estar bueno. Gracias.
Bueno, gracias. Hasta luego. Adiós.
Seguimos en El Microscopio.
Un valioso aporte de la Fundación Wallace H. Compter para infobioquímica.org. Es un orgullo seguir ofreciendo a nuestros usuarios la posibilidad de acceder de manera totalmente gratuita a dos libros de James Westcar donados gentilmente por la Fundación Wallace Compter. James Westcar es profesor emérito del Departamento de Patología y Medicina de Laboratorio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Wisconsin, Estados Unidos. Trabajado por más de 30 años en el control de la calidad. Actualmente da conferencias en el área de programación científica para laboratorios clínicos. Es presidente de Westcar QC Inc., una pequeña empresa proveedora de herramientas, tecnología y formación para el área de gestión de calidad. El Dr. Westcar es más conocido por su trabajo con control de calidad en laboratorios, sobre todo por haber desarrollado un proceso de reglas múltiples en esa área, ampliamente conocido como las reglas de Westcar. El valioso aporte de la Fundación Wallace Coulter es un material pensado para los profesionales del laboratorio clínico y estudiantes de habla hispana. Los títulos que encontrará: validación básica de método, entrenamiento en gestión de la calidad analítica para laboratorios clínicos, prácticas básicas de control de calidad, capacitación en control estadístico de la calidad para laboratorios clínicos. ¿Cómo acceder a los libros? Súmese a la comunidad virtual de los profesionales del laboratorio clínico. Si usted es profesional o estudiante, puede registrarse en forma totalmente gratuita y acceder a todo el material de nuestro portal. Para registrarse como como usuario, debe completar los campos del formulario con su nombre de usuario y contraseña, accediendo desde infobioquimica.com/new/register. Una vez que ha rellenado el formulario con sus datos, le llegará un mail de confirmación a su casilla de correo. En la página principal de infobioquimica.org, en la parte superior a la derecha, encontrará el botón Login, que le permitirá ingresar su usuario y contraseña. Para acceder a los libros gratuitos, solo debe hacer clic sobre la imagen de James Westgar que aparece en la página principal, a la derecha. Si ya es un usuario registrado previamente en nuestro antiguo portal, le solicitamos que al iniciar sesión en el nuevo sitio realice la recuperación de contraseña accediendo desde infobioquimica.com/new/lostpassword. Podrá ingresar una nueva contraseña e ingresar al sitio como usuarios registrados.
Estamos en el microscopio.
Cursos, taller de prácticas avanzadas en calidad analítica. Propósito, proporcionar herramientas útiles y sencillas para los laboratorios a fin de mejorar la calidad analítica y crear conciencia sobre la importancia de verificar el desempeño de los procedimientos de medida y la planificación del control estadístico interno de la calidad. Objetivos de aprendizaje. Al finalizar el taller, los participantes contarán con herramientas para seleccionar un requisito de la calidad para cada procedimiento de medida, identificar los parámetros críticos de desempeño para cada procedimiento de medida, utilizar herramientas simples para evaluar cada parámetro crítico de desempeño, juzgar el desempeño de un procedimiento de medida, seleccionar el control estadístico interno de la calidad correcto para cada procedimiento de medida, poner en práctica el esquema de control estadístico interno de la calidad planificado. El programa de los cursos Taller de Prácticas Avanzadas en Calidad Analítica hace 3 años que se encuentra en marcha. El financiador de esta actividad es la Fundación Wallace H. Coulter y cuentan con el aval académico de la Asociación Americana de Química Clínica. Los organizadores locales de cada país donde se realiza son asociaciones vinculadas a los laboratorios de análisis clínicos. La Fundación Wallace H. Coulter tiene por objetivo promover la calidad e innovación en el área de la salud. Por este motivo, los costos de disertantes, sala de exposición, papelería de difusión y material bibliográfico, almuerzos, refrigerios, son asumidos por la Fundación. Sin embargo, las entidades locales organizadoras pueden cobrar un arancel mínimo para cubrir gastos menores no previstos en la organización general. Se utilizan herramientas didácticas y tecnológicas para el desarrollo y entendimiento de los conceptos tratados. Al finalizar el curso, los asistentes se llevan todo el material del evento, se entregan certificados de asistencia, se realizará una evaluación inicial y final anónimas, permitiendo evaluar el cambio a través de una intranet para identificar oportunidades de mejora, ya que la intención es la de verificar la adquisición de conocimiento del grupo. Fechas y lugares de los cursos a lo largo del año. Estos son los países que serán sede del curso Taller Prácticas Avanzadas en Calidad Analítica en el 2017. 3 y 4 de julio, Chihuahua, México. Organiza Federación Nacional de Colegios de Química Clínica. 6 y 7 de julio, Oaxaca, México. Organiza Colegio de Oaxaca, Colquimaco, AC. 28 y 29 de septiembre, Ciudad de México, México. Organiza Instituto LICOR. 2 y 3 de octubre, Riviera Maya, México. Organiza Federación Nacional de Colegios de Química Clínica. Del 31 de octubre al 1 de noviembre, Bariloche, Argentina. Organiza Confederación Unificada Bioquímica de la República Argentina.
El microscopio.
News.
La aplicación de la IFSC para las plataformas iOS y Android se puede descargar desde iTunes o Google Play gratis y es la última herramienta de comunicación para su uso por todos los miembros de la IFSC, miembros de las sociedades y otros profesionales de la medicina de laboratorio. La aplicación está disponible tanto para los teléfonos Android y Apple o tabletas y ofrece acceso directo a la página web de la IFSC. Las últimas noticias de la IFSC, calendario, IFCC de las próximas conferencias y otros eventos. Y el acceso a los módulos de E-Academy, capacidad para consultar las últimas ediciones del boletín informativo y periódico electrónico, incluso cuando no esté conectado. Todo en un solo lugar para acceder con un solo clic. Busca la aplicación en la App Store de Apple o Google Play a través de IFCC Hoy. Una invitación a todos los representantes nacionales de la IFCC y a todos los miembros titulares y afiliados. Los invitamos a participar en el proyecto de colaboración y traducción de la IFCC destinado a facilitar el acceso a los recursos del conocimiento E-Academy a un mayor número de profesionales. ¿Qué es IFCC E-Academy? Es un recurso educativo abierto que contiene materiales de educación a distancia que fueron creados o revisados por los expertos de la IFCC para el entrenamiento y desarrollo profesional continuo de los miembros de las organizaciones integrantes de la IFCC. Los materiales educativos que allí se ofrecen están compuestos por unos 45 videos que suman más de 25 horas de duración. Esta enorme cantidad de conocimiento en las ciencias de laboratorio por el momento se encuentra disponible solo en idioma inglés para facilitar el acceso a estos conocimientos a un número mayor de profesionales. La IFCC ha iniciado un proyecto para traducción colaborativa al lenguaje español de estos videos. ¿Qué significa traducción colaborativa? Significa que un gran número de personas colaboran simultáneamente en la traducción de los videos en inglés al lenguaje español. A cada una de esas personas las llamamos colaboradores. Así, un pequeño aporte en la traducción del video, sumado a los aportes de los demás colaboradores, puede lograr la enorme tarea de traducir todos los contenidos educativos. Todo cuenta. Hasta la traducción de una sola palabra es útil si sumamos los esfuerzos de muchos. ¿Cómo puedo colaborar? Para coordinar el trabajo colaborativo, la IFCC utiliza una plataforma llamada Amara. Si hablas inglés y español, cualquiera sea tu lengua madre o segunda lengua, puedes ayudar. Todas las colaboraciones son importantes. No hay tareas pequeñas en un proyecto colaborativo. Simplemente ingresa en http://amara.org/es/teams/IFCC/. Luego dirígete al link Registrarse para crear una cuenta en el sitio. También podrás ingresar usando algunas de tus cuentas en Google, Facebook, LinkedIn, etc. Una vez registrado, podrás solicitar al administrador que te incorpore en el equipo de traducción como colaborador. Aquellos que solo hablan inglés también pueden ayudar realizando la transcripción del video, es decir, que pueden poner en un texto las palabras pronunciadas en inglés. Esto facilita la tarea posterior de los traductores. Si hablas inglés y español y además eres experto en alguno de los tópicos que tratan los videos traducidos, puedes ofrecer tu trabajo como revisor. Un revisor es aquel que conoce ambos idiomas fluidamente y por conocer también sobre el contenido del video puede aprobar las traducciones propuestas por los colaboradores. Si quieres ser revisor, solo tienes que contactarte con la IFCC o con el administrador de esta plataforma. Todos pueden participar. Cualquier persona que hable inglés y español puede colaborar porque finalmente habrá una revisión sobre las traducciones. No hay ayudas pequeñas. Hasta una sola palabra cuenta. Necesitamos ser muchos colaborando, así que si quieres promocionar esta iniciativa entre tus contactos o dentro de tus instituciones profesionales, nos va a ser de gran ayuda. Gracias por tu colaboración. Gracias por hacer que el conocimiento de IFCC E-Academy esté al alcance cada vez de más profesionales.
El microscopio.
Agenda en el microscopio. Euromed Lab Atenas 2017. Reunión satélite sobre gestión de errores en recién nacidos. Desde el diagnóstico al tratamiento. Atenas, Grecia, 10 y 11 de junio. Euromed Lab Atenas 2017. Atenas, Grecia. del 11 al 15 de junio 2017. Euromed Lab Atenas 2017. Reunión satélite sobre diabetes. Atenas, Grecia, 15 y 16 de junio 2017. Euromed Lab Atenas 2017. Reunión satélite. Enfermedades metabólicas óseas. El rol del laboratorio clínico. Atenas, Grecia, 10 de junio 2017. 44º Congreso Brasilero de Análisis Clínicos, João Pessoa, Paraíba, Brasil, 11 al 14 de junio 2017. FOSIS 2017, Federación of the Inmunología Clínica, Boston, Estados Unidos, del 14 al 17 de junio 2017. 23º Congreso Colabiocli 2017 y 11º Congreso Uruguayo de Bioquímica Clínica, Punta del Este, Uruguay, del 17 al 22 de septiembre de 2017. 23º IFCC World Lab 2017 Durban, Sudáfrica, del 22 al 25 de octubre de 2017. 24º IFCC World Lab 2020 Seúl, Seúl, Corea del Sur, del 24 al 28 de mayo de 2020.
El microscopio.
El microscopio.
El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos: tabaco. Las políticas de control del tabaco, incluidos los aumentos a los impuestos y precios del tabaco, pueden generar ingresos significativos y así apoyar el financiamiento de iniciativas de salud y desarrollo, según un nuevo informe de la Organización Mundial de la Salud y el Instituto Nacional del Cáncer de los Estados Unidos. Estas medidas también pueden reducir ampliamente el consumo del tabaco y proteger la salud de la población de las principales causas de muerte en el mundo, tales como el cáncer y las enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, la industria tabacalera y el impacto mortal de sus productos cuestan a las economías mundiales más de $1 billón anualmente en gastos de atención sanitaria y pérdida de productividad.
El microscopio.
Meningitis. La meningitis es una enfermedad que en casos graves puede causar la muerte del enfermo en pocos días o dejarle serias secuelas mentales o físicas. El problema es que muchas veces es difícil distinguir los síntomas, como dolor de cabeza, vómitos o fiebre alta, de los de otras enfermedades menos graves. Actualmente, una punción lumbar es el método que se suele usar para la detección de este mal. Se trata de un procedimiento muy invasivo que puede ser peligroso y traumático, especialmente para niños y bebés. Ahora, un nuevo dispositivo bautizado como Neosonic, inventado por el ingeniero español Javier Jiménez González, podría cambiar radicalmente la forma en que se diagnostica la meningitis sin necesidad de esta punción. El dispositivo tiene la forma de un lápiz gordo, según su creador, y se ha probado ya con éxito con pacientes de hospitales de España y Mozambique. El dispositivo toma una imagen de ultrasonidos de alta resolución del líquido cerebroespinal que hay bajo la fontanela, de una resolución y sensibilidad muy alta. La imagen permite observar si el nivel de células en el líquido cerebroespinal es elevado, alertando sobre la presencia de una infección por meningitis.
O microscopio.
Tuberculosis. La peor forma de tuberculosis resistente a los medicamentos no solo está creciendo por el tratamiento inadecuado, sino por la diseminación interpersonal. De acuerdo con un estudio de la Escuela Rollins de Salud Pública de la Universidad Emory, Atlanta, sobre cientos de casos en Sudáfrica. Los autores monitorearon la tuberculosis resistente a por lo menos 4 fármacos clave. 69% de las víctimas nunca habían recibido tratamiento, un indicador de que la habían adquirido de terceros con tuberculosis resistente a medicamentos. La tuberculosis se vuelve resistente a los fármacos cuando se ataca con una terapia blanda, lo que permite que las bacterias de lento crecimiento se vuelvan sensibles a los fármacos disponibles. En 105 países se identificaron cepas resistentes a por lo menos 4 fármacos.
Al microscopio.
Nuevas infecciones. Un informe de expertos internacionales alerta de que en los próximos años será más frecuente la aparición de brotes como consecuencia de una enfermedad infecciosa, pero pese a la reciente experiencia protagonizada por el virus del ébola, el mundo sigue sin estar debidamente preparado para hacer frente a una situación de este tipo. Los autores revisaron diferentes trabajos sobre la actuación llevada a cabo en el reciente brote de enfermedad por el virus del ébola en África Occidental, concluyendo que una mejor preparación y una respuesta más rápida y coordinada podría haber evitado la mayoría de las 11.000 muertes que se registraron entonces, así como la crisis económica, social y sanitaria que se derivó de aquella situación.
Estamos en el microscopio. Por la web infobioquímica.org. Los miércoles a las 13.
Hora Argentina.
Hora 11:30 en Venezuela.
El microscopio.
Si me voy antes que vos, si te dejo en estas tierras, no te asustes de la noche, que en la noche vivo yo. Si me voy antes que vos, si es así que está dispuesto, quiero que tus noticias hablen del aire y del sol. Quiero que siempre recuerdes lo que dijimos un día, que cada vez que te ríes río contigo, mi amor. Y no te olvides de algo que se adivina en la vida, y es que la vida misma es un milagro de amor.
Milagro de amor.
Milagro de amor. Necesito tu silencio, no es para que estés triste ni para ver tu dolor.
Quiero decirte, mi amor, en estas torpes palabras, que cada vez que llores lo sabrá mi corazón. Y no nos encontraremos, pues siempre estuve a tu lado. ¿Hacia dónde y hasta cuándo? Esas son cosas de Dios. Y no nos encontraremos, pues siempre estuve a tu lado. Siempre aunque me vaya antes, es un milagro de amor. Milagro de amor. Milagro de amor. Es un milagro de amor.
De amor.
o microscopio.
El microscopio.
Estamos en el microscopio.
En el programa de hoy escuchamos a Carlos Vega Salinas, actual presidente de la Sociedad Científica de Laboratorio Clínico de Tecnólogos Médicos de Chile. Al doctor Roberto García, presidente de la Fundación Bioquímica Argentina. A la doctora Marta Torres, del Subcomité de Análisis Clínicos del Departamento de Alimentos y Salud, IRAM.
Esto fue El Microscopio, un programa de radio dedicado
exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio, todos los miércoles en infobioquímica.org. We'll be right back.